الولي انت سلطاني القديع يد ويا الولي جيف لله انا لك حلو ويا الولي.
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
2 al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando nos existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, queridos oyentes y oyentas. Bueno, qué decir, aquí empieza Nicosia, hoy miércoles, como siempre, y vamos a hablar sobre un tema que no es demasiado polémico, y bueno, espero que no os aborráis. Voy a introducirlo. En plena moda vintage, parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Actualmente, un Mini de 1965 adquiere un valor, además del monetario, de revisitación de una época en que la ropa estaba bien confeccionada, en contraste con los tiempos actuales en que cadenas de esclavos producen piezas efímeras de ínfima calidad. Los hipsters, vestidos de ropa comprada en un anticuario y que pululan por barrios como el Raval, indican que ya no hay futuro en una hora uniformizador y de fascismo tecnocrático. Al lado de mi casa, unos jovenzuelos barbudos han montado en la planta baja una tienda de bicicletas BH de la época. Podemos acordarnos de secuencias de películas que vimos en la infancia en blanco y negro y que ahora se encuentran en las tiendas de vídeos con un valor añadido evocador, aunque sean films de serie B, como la que me gusta mucho es... la película Pánico en el Transiberiano con Telly Savalas, ya ves, ¿no?
Wow.
Que yo ahora recupero para mi top 10 nostálgico. ¿Quién no ha revisitado el Colegio Nacional de cuando estudiaba GB? Que ahora ya no se llama GB, pero bueno. Ahora parece todo de otro tamaño porque nosotros éramos muy pequeños. En la hora del recreo se vivía un halo de magia. Bueno, los más afortunados, ¿no? Un paraíso perdido en que nos gustaba lanzar aviones de papel y vestíamos pantalones de ojo de perdiz muy ajustados. Recuerdos distorsionados que huyen de la hora. ¿no me importaría ser un cuerpo disecado que vivió la época de los sofás de Sky y que ahora es expuesto en una tienda de muebles vintage, contemplando detrás del cristal a los grises persiguiendo a manifestantes en un presente oscurantista que parece volver al franquismo, una época que jamás debería haber existido? C'est fini.
Muy bien, Marcel.
Bueno, en primer lugar, y empezando por la izquierda, como sucede en Occidente, nuestro amigo Josep, que va con chándal.
Buenas tardes, Nicos Jans.
Después, sí, después nuestro amigo Santiago, que expondrá su reflexión o sí, exposición. Después, aquí mirándome fijamente, Silvia, que interpreta maravillosamente unas piezas de piano. Bueno, ya lo comprobaréis. Creo que detrás de Silvia, que no veo nada, hay un señor que no, lo siento, pero...
¿cómo? Joan Puig.
Se llama Joan Puig.
Para servirle a Dios y a usted.
Vale, vale. Pero cuando diga el nombre, decida algo.
Ignacio,
bueno, ahora ya no.
Es que ya hemos dicho Marcelia, sí. Ignacio, Eugenia.
Sí. Eugenia.
Hola, buena tarde.
Isar.
Buena tarde.
Flavi.
Hola, buena tarde.
Yo misma, Luisa. Rosy, por ahí detrás.
Y Jaume.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Pieza imprescindible actualmente, bueno, y, en la radio.
Y en la otra sala no sé cuánta gente hay.
Y después tenemos la habitación adyacente llena de personas que tienen muchas ganas de hablar de un tema tan trepidante como este. Vamos a dar paso a la reflexión de Santi. Adelante, amigo Santi.
Hola, buenos días.
Buenas tardes o buenas noches, porque
buenas
por internet.
Tardes.
Adelante, Santi.
Oyentes, el valor sentimental de los recuerdos del 26/2/2014. Reflexión: una redundancia para presentar algo que nos relega a todos al pasado. Yo me acuerdo de la película de culto Blade Runner, un clásico del cine, sobre todo de ciencia ficción, en el que presenta a los recuerdos como un apoyo en la vida adulta, una especie de deleite de momentos añorados, propios del pasado personal o tal vez del pasado colectivo. O cómo afronté personalmente un acontecimiento, puede ser deportivo, cultural, anecdótico, social o romántico, tal vez sexual, sensorial o familiar. La película de la que ya abordé en alguna ocasión en mi sección de cine de barrio, hablaba de un futuro en la ciudad cosmopolita de Los Ángeles, en un planeta Tierra posapocalíptico o apocalipsis de las cosas que ahora damos por sentadas. La humanidad, desde el punto de vista ético sostenible, no puede llegar a un punto de no retorno, creerse en la convicción de que el planeta pertenece al hombre y no lo real, que el hombre habita e interacciona con la naturaleza. Nuestro futuro está ligado a la conservación de la moralidad o deber moral de no alterar la genética de los seres vivos, exclusivamente y únicamente para el beneficio económico. En la película se supone que los científicos son capaces de desarrollar, por mutaciones o otras técnicas, seres casi idénticos a los seres humanos, pero carentes de emociones. Versiones casi humanas para la exploración y colonización de otros planetas, como ingenieros, militares, expedicionarios, como también, extraño, esclavas sexuales. Iguales en inteligencia a los ingenieros biólogos moleculares genéticos que los crearon, pero dotados de excelentes cualidades, gran resistencia, fuerza, agilidad y múltiples habilidades u oficios. Pero estos seres creados con un propósito tienen algunos inconvenientes. Uno de ellos, una corta esperanza de vida continuada, es de 6 o 8 años. Y sus recuerdos se deben a implantes de memoria en sus cerebros, producidos por sus creadores. En esta, una de las mejores películas de la ciencia ficción de unos humanoides o pellejudos que tienen terminantemente prohibido volver a la Tierra bajo pena de retiro o eliminación por la policía terráquea, serán perseguidos si se niegan a ejercer su cometido, con carencias afectivas y dudas acerca de sus recuerdos. Estos humanos artificiales son considerados peligrosos y son tratados como ciudadanos de segunda, sacrificables, condenados al exilio del planeta a la Tierra, enfrentados en la lucha y constante por la supervivencia.
Me ha sorprendido que a partir de un tema como el propuesto, la cosa haya derivado a un nivel de ciencia ficción muy, muy atractivo, ¿no? Y bueno, de una proyección, bueno, más que un recuerdo sería al revés, ¿no? Una especie de recuerdo del futuro, ¿no? Y bueno, parece como bastante frapante, ¿no? Este recuerdo hacia el futuro. Pero prosigamos con nuestro programa y a continuación cedo la palabra a nuestra compañera Flavia.
Chan, chan. Gracias, Marcel. Bueno, yo acabo de improvisar aquí 4 líneas en realidad. Y es un poco que yo siempre he tenido un dilema con los recuerdos, que no me lo había planteado hasta hace unos años. Y de hecho hasta hace muy poco le atribuía como que una connotación negativa a los recuerdos. Porque es algo que ya no está, que ya no es. Entonces, de alguna manera, pues a mí me hacía sufrir. Me hacía sufrir no ser de una manera como igual era antes o no sé, me hacía sufrir mucho. Con el tiempo y un poco con la base de la que hablábamos el otro día en la asamblea, me fui, digamos, de alguna manera reconciliando con esos recuerdos, como algo que todavía en realidad es late, como algo que todavía está vivo, como algo que todavía permanece en el presente. Y la conclusión es que creo, por lo tanto, que los recuerdos en realidad son fundamentales para reafirmarnos de alguna manera, para sernos y para vivirnos como de una manera un poco más consciente también, ¿no? Porque uno mira para atrás y igual ve cosas que duelen, pero te miras hoy en día en cómo estás y como que tomas conciencia de un montón de cosas. Entonces es una manera más sana, entre comillas, de vivir el presente a través de los recuerdos, yo creo. No sé, algo así, un poco así.
A veces
también lo hablábamos el otro día, a veces los recuerdos, o sea, recordar ciertas cosas nos sirven para sanar ciertas cosas también del pasado. A veces nos destruyen, eso es cierto. No hay nada absoluto en ese sentido, ¿no? Pero a veces traerlo a la memoria, recuperarlo, nos sirve para sanar. Algunas cosas que quizás en el momento que sucedieron ni siquiera éramos conscientes de que nos estaban doliendo de esa manera. Sí. Y también, recién con lo que decían, yo me preguntaba si los recuerdos son aquellos, solamente aquellos que traemos a la conciencia, o sea, aquellos que recordamos conscientemente, porque también es cierto que hay muchas cosas que vivimos que no las traemos a la conciencia, pero que nos están afectando de un montón de maneras y que nosotros no nos damos cuenta que nos afectan hasta un determinado momento cuando lo traemos a la conciencia. Entonces quizás a veces los recuerdos viven en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y a veces darnos cuenta nos ayuda a eso, o a sanarlos, o a guardarlos en algún lugar, es decir, bueno, te quedas aquí, me estás afectando de esa manera, te guardo para volver a ti o te guardo para no volver nunca más, ¿no? Pero traerlos a veces a la conciencia y contarlos me parece a veces saludable. Esto no quiere decir que uno siempre tenga que estar ahí viviendo en el pasado, ni mucho menos, ¿no? Pero como amigarse con los recuerdos. Sí.
Yo diría que los recuerdos están en alguna parte del cerebro, y yo soy... En el disco duro, dicen por aquí, y entonces creo que ha de suceder alguna cosa en el presente que pueda activar una parte de estos recuerdos, porque todos no los podemos exponer a la vez, sino que unos son traumáticos, otros son mágicos a nuestra manera, etcétera. Y entonces a veces también las hostias de la vida pues aparecen en cualquier momento o las tenemos olvidada. El consciente hace olvidar ciertas cosas también, no podemos tener todo al mismo tiempo en el mismo momento. Parece que hay una intervención de Silvia que quiere hablar.
Bueno, yo solo quería decir que me parece que les he comentado alguna vez que cuando estaba ingresada en San Pablo, en el psiquiátrico, pues había un hombre que me planteaba, no me acuerdo cómo se llama, lo de las integrales y las derivadas y todo eso, y soy incapaz ahora de eso, y entonces estaba mal y me lo daba, se lo resolvía en un momento. O sea, que eso debió de ser algo que cuando sucedió, pues me quedó en el cerebro, y quizá al no tener ocupaciones, al no tener nada más, pues me salieron esos recuerdos de poder manejar yo pues esa parte de las matemáticas. Uh-huh.
¿Hay alguien que quiera decir algo?
Nacho, ¿quería decir algo?
Bueno, si no hay nada que decir...
Bueno, yo quería decir, yo pienso, bueno, creo que soy una persona orientada básicamente al futuro, me encamino hacia el futuro, quiero... para mí lo más importante es el futuro, ¿no? Pienso que la historia es para los historiadores, pero eso tiene matices, ¿no? Porque la historia también es importante. Sin embargo, creo que hay un exceso de historia. Por eso pienso que la historia es para los historiadores. Pero estoy orientado al futuro, pero sin dejar la vista al pasado, ¿no? Quiero decir varias cosas. Por ejemplo, ahora en Barcelona pues hay una polémica sobre las tiendas de antiguas, clásicas, sí. Que se están cerrando porque los alquileres suben y eso no provoca nostalgia, y bueno, y las van cambiando por McDonald's, y bueno, lleva una... Bueno, es una vorágine un poco compleja, ¿no? También quería decir yo, por ejemplo, pues que Yo no pierdo de vista el pasado tampoco. A mí una época que me resulta muy grata pues es el Renacimiento, la Edad Media, en muchos sentidos, ¿no? Creo que era muy válido, muy artísticamente, en la cuestión artística también, principios del 20, finales del 19. Bueno, movimiento moderno, pues no sé. Bueno, no sé, todo es un poco, ¿no? En fin, eso.
Yo
quería decir...
Sí, Flavia, adelante.
No, un inciso breve sobre lo que decía Silvia. Que bueno, a mí no me gusta mucho hablar de salud mental, pero cuando tienes un brote, por así decirlo, hay un momento en el que toca casi volver a empezar desde cero muchas cosas. Y es increíble cómo el cuerpo... Y sea tan perfecto, tan mágico casi, tan fuerte, que es capaz de volver a recuperar ese proceso. Es como... No sé qué mierda es, pero es como un instinto de supervivencia, ¿no? Y no sé, eso de los... ¿Qué era? De los recuerdos, ¿no?
Quisiera apuntar algo. No
sé. Sí, he acabado.
La cuestión de la identidad personal es un tema filosófico que no se ha resuelto, pero John Locke dijo que la memoria era lo que constituía, o sea, lo que podía fundamentar la identidad personal, o sea, de ahí el valor que pueda tener para volverse a reconstruir, ¿no?
Sí.
Creo que es lo que
sí.
Yo quería...
¿Sí?
¿Os acabad?
He acabado, sí.
Quería decir que, por ejemplo, a lo largo de mi vida, desde que tengo recuerdos, pues pienso que hemos empeorado, que la historia a lo largo del tiempo que he vivido pues ha ido empeorando más que mejorando, ¿no? Quizá ahora pueda empezar a mejorar, ¿no? Ha habido revoluciones que han sido muy importantes, quizá demasiado importantes. Han influido mucho, y para bien y para mal. Han cosas buenas y cosas malas, pero también pienso que han influido mal. Por ejemplo, el mayo del 68, pues no todo fue bueno y bueno... Los hippies, pues otro tanto. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que un poco...
No estamos de acuerdo, ¿no?
Yo pienso un poco, o sea, así, ¿no? Bueno, es lo que pienso.
Vale.
Muy bien.
Réplica de la réplica. A ver.
Bien, las cosas no son blancas ni negras totalmente, o sea que lo que he dicho, esas revoluciones, esos hechos, tampoco fueron negros del todo, sino que algo positivo también tenían, ¿no? Pero pienso que más negros que blancos sí fueron.
Es como dije yo en mi programa, que es ni blanco ni negro, son un color grisáceo de diferentes matices. Más fuerte, más flojo. Y hablando sobre los recuerdos, yo opino que recuerdo, que recordaba mis recuerdos, pero ¿recuerdo algo o no me acuerdo?
Un aplauso.
Yo
Yo diría que el mayo del 68 después hubo una resaca, como todas las revoluciones, pero podría ser el origen de la, bueno, del estado de bienestar, porque en aquella época la URSS aún apuntaba con sus misiles a los capitalistas. Y ahora que en los años 80 cayó el muro de Berlín, ahora el capitalismo no hay quien lo pare. Y no, hasta aplastarnos a todos. O sea, ellos solo entienden de misiles y punto. Y viva el mayo del 68, aunque fuera una revolución así un poco de universitarios.
Sí, una pugna, això del maig del 68, al Pasolini, perquè sé que tu ets molt cinèfal, Mercè, deia que en Itàlia sí que havia hagut un moviment abans de França, que havia estat un llibertari, però que en el maig del 68 tot eren fills de papà, que els únics obrers que hi havia eren la policia.
Bueno, això és cert, bueno. Però els hippies també eren fills de papà.
Però no passa res.
Però no passa res amb això.
Lo de, no hay que deslegitimar-lo por això.
No.
Es que esto no deslegitima les idees. O sea, és un debate de idees que ahora ya no existe, porque ahora ya hay pensamiento único. Y en aquella época parecía que todo era posible.
Más que nada, quizá un fallo de esto, más que sean hijos de papás, lo que se han convertido la gente que participó, cómo están ahora esta gente, ¿no? Cómo son y qué hacen y qué puestos ocupan, ¿no? Esto es lo que hay que ver.
Bueno, después de esta tormenta de ideas, vamos a oír la voz plácida de Jaume.
Bueno, pensaba que os habíais ya olvidado de mí, pero bueno, veo que todavía me recordáis.
No, tranquilo, queda tiempo.
A ver, en primer lugar diría que los recuerdos pueden ser buenos o malos. Me centraré en los primeros. De los segundos solo diré que debemos intentar olvidarlos, no permitir que ocupen nuestro espacio mental ni sentimental, aunque por desgracia a veces nos taladran nuestra mente. Yendo a los recuerdos buenos, estos podemos estimularlos con nuestra memoria, intentando que vuelvan a nosotros. El recuerdo del primer amor, de aquella juerga con los amigos, o, por qué no, de los seres queridos, si algunos de ellos ya han pasado el recuerdo. Revivirlos para mantenerlos cerca. Aquellos sabios consejos que nos daban nuestros padres, aquellos que en su día no comprendimos ni aceptamos, pero que con el devenir de los años hemos hecho nuestros y ahora los pasamos a las nuevas generaciones. La música, nuestra gran acompañante que nos traslada a las personas a las que asociamos a canciones o grupos musicales. Satisfacción por partida doble. Nos gusta la canción y también el recuerdo que viene asociado a ella. La música nos traslada a otras épocas. La nova cançó, a muchos catalanes que la vivimos con fervor, la asociamos a los hechos años de lucha contra la dictadura y todavía los primeros años de la democracia. Nos unió en una lucha común de la que el recuerdo que nos queda es que se consiguieron cosas, aunque solo algunas cosas. Luego están recuerdos que pueden ser en su origen malos, pero que con el tiempo se han hecho buenos. Uno de ellos es la mili, la cual hice obligado y la sufrí, pero que a la vez ha dejado un reguero de anécdotas que todavía no hace mucho tiempo comentaba con algunos amigos y las revivía de una manera jocosa y como si hubiera sido una larga juerga. La verdad es que para mí, que viví mi infancia muy encerrado en casa, largarme a Santander a vivir un año allí con independencia de mis padres fue algo genial. Y recuerdo también, recuerdo muchas cosas, pero yo ahora ya he recordado demasiado. Y no hay que vivir de recuerdos, solo se vive de realidades. Y estas están en el presente. Estaría bien que recordarais algo de lo que he dicho. Bien para mí, claro. Pero esto es ya pedir demasiado por una sencilla reflexión que, si habéis escuchado y os ha gustado, ya puedo darme por muy, pero que muy satisfecho. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos estas dos horas. ¡Olé!
Paso a las palabras que nos va a decir nostre companyero Isard. Adelante.
Gràcies, Marcel. Bueno, he apuntat uns quants records de molts dels que podríem dels que em podien venir a la memòria, he apuntat uns quants que són els primers que m'han vingut, no? Per exemple, un dels que recordo que quan tenia 10 o 12 anys o així, que la setmana la televisió encara era en blanc i negre, sí. I llavors hi havia una sèrie que es deia Cuentos de un mono loco o Los sueños de un mono loco o algo així, i era com una versió de lo que seria l'Indiana Jones d'ara, però amb cutre, amb poc pressupost, i bueno, també portava una avioneta el protagonista i s'anava a una illa on hi havia un volcà i tot era aventures per la selva i tot això, no? I me'n recordo que quan tornàvem de la platja havíem d'anar corrents perquè érem petits, perquè començava la sèrie aquesta, no? De Los sueños de un mono loco o algo així. Després hi ha altres records de, per exemple, de la meva etapa quan vaig estar molt temps que tocava la bateria i tot això, i tenia grups de música i tot això, doncs hi ha músiques que em recorden el temps que jo tocava la bateria, no? I els grups, i són músiques com, per exemple, grups com Deep Purple, Led Zeppelin, The Clash, Guns N' Roses, Bob Dylan, Police, Sex Pistols i Rolling Stones, per posar-ne uns quants, no? Després tinc records també de l'escola. Me'n recordo un examen de llengua castellana que ens posaven, ens va dir, la profe ens va dir, diu, mira, us deixo el llibre de text de l'assignatura, el poseu sobre la taula i l'examen al costat. I heu de fer l'examen amb el llibre de text al costat, no es pot mirar el llibre de text, i heu de fer l'examen sense mirar el llibre de text, diu, perquè així és com ho fan, no sé si ens va dir al COU o a la universitat o alguna cosa així, no? I jo me'n recordo que tenia el llibre aquí i anava intentant mirar les respostes en el llibre, i la profe em veia des de l'altre cantó i em deia, pila! I jo, uix! I deixava el llibre, saps? I quan cap d'una estona tornava a mirar el llibre i pila! La tenia tota l'estona així, no? I va ser un... Vaig passar bastant malament, amb aquest examen, però encara me'n recordo, de llengua castellana de l'EGB.
L'has passat o no?
Com l'he passat?
Has passat l'examen?
No me'n recordo, no sé, no me'n recordo.
Un moment, Isaac. Quan anava a BUP, al primer de BUP, que la classe de llatí tenia una profa super joveneta, super maquiadeta, i jo estava a la primera darrere de la primera fila i portava un jersei vermell que m'acaba de comprar la temporada de primavera, i la profa el portava en lila, però jo estava copiant de la persona, de la companya, i quan passa em diu copiona, però m'ho deia per al jersei.
Martín y yo nos vestimos un día los dos iguales, fuerte, muy fuerte.
Bueno, seguint amb els records, també me'n recordo, per exemple, això ja va ser quan vaig començar la universitat, recordo que estàvem en un bar i ens havien avisat de que a la universitat hi estaven havent robatoris, s'estaven robant radiocassets de cotxes i tal, i que la gent que vigilés, hi havia un pàrquing on hi havia tots els cotxes de tota la gent. I estava allà i estava anar al bar i miro cap enfora i veig un d'allà de la meva classe intentant obrir un cotxe, no? I després em vaig quedar a quadros perquè no vaig saber reaccionar. Vaig tornar amb els companys de pis al migdia quan ens trobàvem en el pis d'estudiants i els hi vaig explicar. Dic, mira, que he vist això. I em van dir, ho has de denunciar als Mossos i tal. Però vull dir, va ser una cosa que em va farpar molt, no? Perquè no em quadrava que dintre de la universitat un company pogués estar obrint cotxes i tot això per, no sé, per vendre'ls i obtenir diners, no? Suposo.
Bueno, no tenia beca.
Ja, no sé, però em va farpar molt de veure allò que no em va encaixar gens, no? No, fins que no vaig ser al pis d'estudiants no vaig tenir consciència de que realment allà s'estava fent un robatori i tot això, no? Després també recordo, per exemple, ja torno a l'escola, en els records de l'escola, doncs recordo lo de les modes, que no sé, que jo ho havia explicat, em sembla, un cop, que les modes a l'escola, per exemple, de cop i volta es posava de moda el cub Rubik, no? Doncs tots els nens allà amb el cub Rubik. Cascú...
Sí,
és 80, això. I tots els nens tenien el seu cub Rubik, i havies de tenir el teu cub Rubik. Després, quan passava la moda el cub Rubik, venia el patinet. Tothom anava amb patinet pel carrer. Després, les bicicletes. Després, les bales de jugar per terra, les bales, saps?
Les caniques.
Les caniques, dit en castellà, caniques, en català, bales.
Ah, bales. Jugar bales, sí.
Jugar bales. I, bueno, això, les modes dels jocs, no? Que era com passaven dos mesos i canviava el joc, no? Sí. Eren coses divertides. I després ja, doncs, també recordo a l'institut, vam fer uns treballs de grup, érem quatre o cinc persones que érem un grup, ens posàvem en grups per treballar temes d'història i un era el portaveu i representava tot el grup, no? I a mi, el grup que em va tocar, el portaveu va sortir allà i va contestar i tot molt bé després. I bueno, i després em vaig trobar el professor i diu, has aprovat història. Diu, però has aprovat perquè aquest que tenies en el teu grup ho ha fet bé, no perquè tu hagis, m'entens? Em va dir, has aprovat gràcies a aquest. I abans vaig pensar i vaig dir, hòstia, potser sí, no? Ho vaig aprovar.
Té un dió.
Sí, i després, bueno, després ja... Ja està, deixem-ho aquí. Ja n'hi prou.
Molt bé. Aplaudiu, sisplau.
talk about when there's danger all about. Suck. Right on. They say this guy Shaft is a bad mother.
Shut your mouth.
I'm talking about Shaft.
You can't take it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Shaft.
Aún estamos aquí y vamos a ceder la palabra a Joan Puig.
Hola, yo creo que el tema de los recuerdos es un tema para nosotros vital. Para cualquier enfermo mental el recuerdo es fundamental. Martina ha expuesto un tema que yo creo que es clave, que no todos los recuerdos se asoman del preconsciente y mucho menos del inconsciente al consciente. Entonces esa es una labor de psicoterapia. El terapeuta lo que hace es eso. Luego está el hecho real, depende de la sensibilidad de cada persona, de que un olor te recuerda una emoción y la emoción, el recuerdo lo conviertes en alguna manera en gráfico, ¿verdad? Y luego hay este último tema que es realmente curioso de Marta del Castillo, que un neurofisiólogo consigue que si el interesado no cierra los ojos, se le van mostrando fotos y entonces él siempre dirá la verdad. En definitiva, que extraer de lo que tenemos dentro, de lo que no somos conscientes, todo ese mundo, todo ese bagaje, es fundamental. Es fundamental para curar y es bueno para vivir, creo yo. Un abrazo.
Yo creo que estos recuerdos, aparte de si vas a un psicoanalista y tal, afloran, o sea, el tema, la temática de estos recuerdos podrían aflorar desde la perspectiva del momento presente, entre comillas, en el que te encuentras. No sé si...
Es que los recuerdos cada año se deterioran.
¿Ah?
Esto es una máxima y
micro que no
común.
Micro,
quizás no sea verdad para todo el mundo, pero los recuerdos se deterioran.
Uno, si está en una posición, digamos, anímica débil, recuerda a la otra persona que le está recriminando algo, la recuerda mucho más alta. Es decir, que los recuerdos son relativos.
Sí.
El problema está en que cuando tú tienes ese relax, estás relajado, tienes el transfer con el terapeuta, entonces es mucho más fácil, porque hay un reposo, que ese pozo que tienes tú lo vayas te acuda al consciente y lo vayas verbalizando. Eso es curar, no hay otra cosa. Uh-huh. Y mucho más que las dichosas medicinas.
Yo no sé, yo tengo muy mala memoria. Pienso que somos, básicamente debemos, supongo que somos memoria, porque básicamente supongo que somos eso. Y quizá nos pasa lo que nos pasa porque nuestra memoria pues atañe a hechos dañados o que dañan o que nos dañan o no sé, ¿no? Dicho esto, pues no sé, para sanar, pues no sé, pues trascender, olvidarse o no sé si olvidarse o trascender o no tengo ni idea, no sé, yo tengo poca memoria y ya digo, voy de cara al futuro, ¿no? No sé.
Es lindo eso de que somos memoria, también entra en juego con lo que decía Marcel, que la identidad está formada a partir de la memoria. Y lo que somos se conforma a partir de la memoria. Y también yo pensaba ahora, porque el otro día vinieron unas chicas, que son amigas de Claudia, la compañera italiana, que están queriendo, cuando hacíamos el programa pasado, se los iba a contar en la asamblea que viene, pero se los cuento ahora, están queriendo que Nicosia organice un taller de radio entre nosotros para personas mayores de un casal de Jean Grand, muy viejitos, que están sin hacer nada, digamos, o lo que les hacen hacer es aprender cosas de ordenador, digamos, como si tuviesen todavía que seguir incorporando conocimientos. Y hablábamos de hacer una propuesta, de hacer un taller y un programa de radio, que lo podremos, nosotros los podemos dar una mano desde Nicosia, justamente porque ellas sentían que estas personas, lo que tenían como capital de vida actual era su memoria, o sea, sus recuerdos. Necesitaban volver a reencontrarse con sus recuerdos porque su presente era muy vacío en un punto, muy, muy nada. Pasaban horas o en el ordenador o horas haciendo nada, con cosas poco valoradas por ellos también, por ellos mismos. Y pensaba también cómo, es cierto, cómo puede ser a partir de una cierta edad que uno es exclusivamente esos recuerdos, porque decíamos hace un rato, hay que vivir el presente y tirar siempre adelante, pero va a llegar un momento en donde ese futuro es como muy cortito, ¿no? Es como muy, 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 muy que no sabemos qué hay en ese futuro. Y entonces de lo que vivimos un poco es de aquello que fuimos. Y hablamos que quizás si hacemos un programa de radio en donde le demos un lugar a eso que ellos hicieron, a ese, como revalorizar o poner en valor aquellos que ellos, ese conocimiento que ellos tienen de una ciudad de Barcelona de hace muchos años, o de unas recetas de hace muchos años, o de como que ellos tengan la posibilidad de poner en valor y de recuperar eso que ellos fueron hace mucho tiempo, algo que ahora no les pasa, que ahora todo lo que ellos fueron no es puesto en valor, no existe, digamos, no hay esa, no se considera parte de la sabiduría, y lo que son hoy es algo que no es funcional al capitalismo, digamos, al sistema donde están. Entonces pasan a ser una especie de nada, ¿no? Y me generaba estos pensamientos. Marcel,
quisiera hablar un momento sobre el presente. Por una banda tenemos el hinduismo, el budismo y otras doctrinas que dicen que solo existe el presente, es decir, el pasado ya está muerto y el futuro tampoco existe porque no ha sucedido aún. Y para evitar el sufrimiento se tiene que vivir esta especie de infinitésimo presente, que bueno, es lo único que tenemos y que ya sale al principio de la Biblia, ¿no? El carpe diem. Pero también hay otra perspectiva, un poco más inquietante, de un neurobiólogo, que no me acuerdo del nombre, que es que dice que el presente no existe, sino que ya es pasado. Eso es una cuestión de neuronal.
Porque en el momento que lo pensás ya es pasado.
O sea, en el momento en que ya lo estás viviendo, sucediendo, el presente es como la arena que se escurre de las manos, es decir, ya es pasado, o sea, no hay presente, solo hay pasado y futuro, y ya está. Eso es un punto de vista científico, ya está, ¿eh? Vivencialmente puede ser otra cosa,
sí.
No puedo... Sí, adelante, Silvia.
No, Ashoka, que estabas bien tú, no es que sigui igual, pero me recuerda molt a l'Heràclito y al Parmenides, ¿no?, amb l'aigua.
Sí.
Que al Parmenides deia que era la mateixa aigua i a l'Heràclito deia que no, que quan ja havia passat, pues ja era una aigua diferent, ¿no?
Bueno, es que en filosofia hay una discusión, bueno, ya desde el principio, en que se apela a una instancia que dobla la realidad, que sería el ser. El ser es inmutable, etcétera, etcétera, y es el discurso platónico. Y bueno, ya... Hoy en día parece que carece de prestigio este punto de vista, pero habrá alguno que seguirá hablando sobre ello.
Bien, yo quería decir que, bueno, eso de me pase bien...
¡Felicidades! Usted ha sido seleccionado para...
Respecto al presente, futuro, pasado, todo esto, pues no sé, el presente es presente. Es una discusión poco práctica, ¿no? Porque es teórica y no lleva a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, yo pienso que debemos estar enfocados más bien hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es lo que vamos a vivir y tenemos, si queremos vivir bien, tenemos que enfocarnos hacia el futuro, ¿no? El ecologismo, por ejemplo, pues es un movimiento enfocado hacia el futuro, porque piensa en el futuro, básicamente. No piensa en el presente, piensa en el futuro. ve el presente degradado y quiere cambiarlo para un futuro, ¿no? Respecto a más cosas, al tema este de la radio, pues lo mismo digo, son la gente mayor, son gente que ha vivido toda una vida, le queda poco tiempo de vida, bueno, por decirlo de alguna manera, y ha vivido mucho. Entonces, quizás es tiempo para la nostalgia, ¿no? Yo diría que nada más lejos, que la vida siempre es vida, que mientras haya vida hay que ir para adelante como los de Alicante, ¿no? Como sea, trancas y barrancas, como puedas, ¿no? Y de cualquier manera, mientras tengas fuerzas y te sientas bien, tú para adelante, ¿no? No sé, yo lo veo así. Y que de vez en cuando puedes tener un sentimiento de nostalgia, pero no quisiera que esta radio fuera una radio nostálgica.
No, en ningún momento, ¿eh?
Tells the story. A prostitute. And a man who falls in love. First, there is desire. Jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy will drive you. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Oh!
Sí, lo que ha dicho Marcel es una verdad en cuanto que ha hecho una narración de qué teorías hay con respecto al presente, al pasado y también con respecto al futuro. Pero se ha escrito mucho sobre la montaña mágica, también lo trata. Se sigue hablando del problema si espacio y tiempo, si existe el tiempo. Pero nosotros tenemos una realidad y que en alguna manera hay que compartimentarla. En alguna manera, por ejemplo, la infancia a alguno, algo nos marcó. Y la infancia ya pasó, o sea que el pasado existe. Es decir, que en alguna manera somos herederos de aquello. ¿Perdón?
Perdona.
No, Didi.
Que este pasado te puede producir
sufrimiento.
Producir sufrimiento.
Sí.
Y el futuro también.
Sí, es que tú cuando has hablado de las religiones has dicho, y tal otra religión dice que el futuro no debe haber pasado porque si no el futuro también se sufrirá. Yo no sé por qué sufrimiento.
No, el budismo y el hinduismo...
Sí, tengo un hijo budista, sí.
O sea, bueno, por lo que sé y he estudiado, valoran el eterno presente. O sea,
sí, está claro.
Al momento
eso está claro, sí.
En el presente, darse cuenta.
No, que el presente prepondera sobre el pasado está claro, que has de cuidar al presente está claro, pero que somos un conglomerado, claro, y que en alguna manera si no partimos de tiempo, exista o no exista el tiempo, si no hablamos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, si no todo aquello no lo tenemos presente, pues no es bueno, porque lo padecemos en alguna medida o lo gozamos, porque pasamos mucho tiempo bueno. ¿Me explico? Sí. Que en alguna medida lo que está hoy, tal como funcionamos hoy, me parece bien, porque incluso por un sentido práctico. Un poco por eso, que el pasado es, para mí es evidente que existe en alguna medida, si no estaríamos hablando de recuerdos.
Claro, sí. Es que habitamos un mundo dualista, o sea, dual.
Sí, sí, dual.
O sea,
dual, sí.
Los humanos, solo Dios vive en un mundo monoteísta. Es decir, nosotros habitamos un mundo donde hay espacio y tiempo.
Sí.
Y eso, estamos dentro de esto. O sea, no hay que extrañarse de que hayan contrarios o alguien que diga que hay complementarios, etcétera, porque este mundo se extiende al infinito, sí, presente, etcétera.
Sí.
Y ahora paro de decir tonterías y Brasil.
Ta, 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 ta. Ay, nuestra compañera que se va.
Gracias, pero
Brasil.
No es que vaya a hablar una brasileña, es que lo va a hacer. Nos ha dicho que lo va a hacer. Adelante, Marisa.
Yo no voy a cantar porque vosotros cantan muy mejor que yo,
no,
entonces
no.
Está bueno así.
No seas modesta, yo sé que cantas bien.
Ah, sí, pero yo soy Melissa de Brasil, vivo en Porto Alegre.
Melissa, perdón.
Melissa, no Marisa.
Con dos
S. Sí, con dos S, como el T.
Sí, lo siento.
Estoy acá en Nicosia hace 4 semanas, es un tiempo muy corto. Pero yo he encontrado muchas personas muy maravillosas y que me han enseñado muchas cosas. A mí no me gustan despedidas, pero voy a decir solamente un hasta luego para la Nicosia, pero tal vez un día vamos a nos ver. Pero me gustaría también hacer un recuerdo de mi infancia, porque yo estoy acá en Barcelona como una semana o un mes. Y camino mucho por las ramblas y miro las flores. Y me recordé de cuando yo tenía 7 u 8 años en Brasil. Yo vivía en una ciudad muy pequeña llamada Dois Irmãos. Y a mí me gustaba mucho regalar a mi madre, pero yo no tenía dinero. Entonces tenía que hacer alguna cosa, una muñeca de pano, una carta, alguna cosa. Pero me gustaba regalar flores. Y todos los días yo salía de casa y regalaba a mi madre flores muy distintas. Pero ella se quedaba pensando, ¿pero dónde yo podría conseguir las flores? Entonces, pero yo no decía para ella. Solamente le daba un beso y ella se quedaba muy contenta. Pero un día ella se fue atrás de mí cuando yo estaba saliendo de casa y miró que yo estaba sacando las flores de los cementerios, porque yo pensaba...
Esto me gusta, un rollo gótico.
Sí, porque nosotros vivíamos muy cerca de un cementerio, muy bonito, hasta hoy tiene muchas flores. Pero yo pensaba, las personas están muertas, pero mi madre está viva, y a ella le gustaban las flores, entonces yo sacaba y le daba. Pero después que ella descubrió, no podría más sacar las flores.
Perdón, por aquí me llega una contrarréplica de mi amiga Luisa.
Yo también con mi madre le gustan mucho las flores y se compra también flores muy exóticas. Las compra, pero es que además de comprarlas, va por los parques agachándose con 77 años, cogiendo eucaliptos, flores, de todo. Y dice mi madre, dice, yo cuando vaya a la tumba, a mí no me vengáis a ver, ¿eh? Y ni me traigáis flores, me la traéis cuando esté yo viva, yo ale, ole tú.
Sí, yo pienso también que es importante dar a las personas cuando están vivas, o que decir a ellas que le gustamos y que regalamos alguna cosa, pero después que se van, están en otro sitio. Pero este es mi recuerdo y gustaría de decir gracias por todos. Yo no voy a hablar más porque voy a comenzar a empezar a llorar, ¿sí? Gracias.
Muy bien, muy bien. Después de esta canción que nos evoca tiempos pasados, voy a ceder la palabra a la mejor pintora de Nicosia, Yolanda.
Gracias.
Entonces, lo digo yo, ¿eh? Sí.
Pues me acuerdo cuando estaba en el colegio y en los descansos me ponía a bailar sevillanas. Y cuando veía el equipo A. Y ya está.
El equipo A. Tenemos recuerdos mezclados. Pero nunca nos ha bailado una sevillana.
No.
Bueno, ya queda así, ¿eh? Queda como consigna para la próxima. ¿Qué otros recuerdos? ¿Qué otras cosas te acordás?
Es que no tengo muchos recuerdos.
¿Y de cuando eras chiquita, chiquita?
No.
¿Quién es más grande, tú o tu hermano?
Mi hermano.
Pues que te preste recuerdo, ¿no?
¿Te hacía alguna marranadita a ti él?
No.
¿No?
Te cuidaba
te
mucho
protegía.
De chiquita.
Sí.
Uh-huh.
Y un día me escapé del colegio.
Mira, que no recuerdo.
¿Por qué te escapaste del colegio?
No sé.
¿Cómo que no sabes? Una mierda,
hombre. ¿Te gustaba el colegio?
Sí, pero me escapé un día, pero uh-huh. ya no lo volví a hacer más.
No, está bien, está bien. ¿Y a dónde fuiste?
No me acuerdo eso.
Hay que ejercitar, ¿eh? Mucho sudoku, me parece. Hay que ejercitar el cerebro. Bueno, gracias.
Y ahora he visto aquí en la mesa, me he fijado de refilón, ¿eh? Que hay una marroquí infiltrada en la radio y que nos va a decir o musicar o no sabemos. Adelante, Silvia.
Bueno, pues primero quiero dedicársela a mi madre, pues que no está muy bien. Por otro lado, felicitar a Martín, que ayer hizo un año más.
Gracias.
Y también, pues para Joan García, porque siempre que me disfrazaba, pues le hacía mucha gracia. Entonces, es mi recuerdo para él. Los recuerdos. Me siento como desnuda. No tengo recuerdos. Pero hay dentro de mí muchas emociones que son de otros tiempos. Agresiones pasadas nos marcan nuestro presente y quizás nuestro futuro. También amores que entonces nos hicieron felices. Son un buen recuerdo. Siempre hacia adelante.
Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be trouble. decision's bugging me.
Decision they molest
us. If you don't want me, set me free.
Set me free. Yes,
me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Al micrófono.
Sí. A Eugenia Lajenu. Bueno, pues nada, chicos, yo, como en honor a nuestro coordinador, que es un gran cinéfilo, voy a comentaros la película de Recuerda. Me acuerdo de una vez que hace mucho tiempo, que era yo muy joven, y estaba de resaca de Speed, que es lo peor que hay en la vida. Te sientes una mierda, no sabes qué, y mi madre con mucho acierto cogió y me puso una película, Recuerda, de Alfred Hitchcock, y yo flipé, y cuando vi ese hombre que tiene ese problema, que de la sacó, ella lo trata, pero ella cuando se enamora de él, hay una imagen que a mí
sí,
me abrió,
la mejor.
Que se enamora y entonces empieza a ver, se ve una representación todo de puertas que dan a un cielo que se van abriendo. Y nada, esa es mi pequeña aportación.
Desde
Recuerda.
Luego, para mí es una aportación magnífica porque esa escena es memorable. Se van abriendo puertas y puertas y puertas y puertas y parece que todo se expande y es el absoluto, vamos. ¿Quién quiere hablar? Nuestra amiga Rosy va a coger la palabra.
Rosy,
por favor.
Bueno,
por favor, Rosy.
Gracias.
Adelante.
Muchas gracias, Marcel. Esta como una de las mejores oportunidades que la vida nos da para poder transmitir lo que sentimos, lo que queremos y esa intención que tiene cada ser humano hoy en día de transformar el mundo en que vivimos para que sea un mundo mejor. Es nuestro sentir. Siempre, cada día que nos levantemos, pensar que podemos trabajar para hacer un mundo mejor. Y en base a los recuerdos, que es el tema que nos toca hoy, a mí me va que recordar es volver a vivir. Pero recordar para mí y para dejarlo como legado es sacar de cada recuerdo una experiencia valedera. No es recordar lo doloroso, lo triste, las enfermedades, nuestros momentos difíciles, no. ¿Qué experiencia saco yo de ese recuerdo? ¿Qué me vale hoy? ¿Qué es lo que traigo? Por tanto, mis recuerdos son los mejores momentos vividos con mi familia, los mejores momentos vividos con mis hijos, los mejores momentos vividos con mis compañeros de trabajo, toda esa experiencia que traigo acumulada y que hoy la quiero convertir en un saber que sirva para que los demás anden un camino menos difícil del que yo he tenido que andar. Y ese camino me propongo prepararlo desde ahora. Por ejemplo, he acabado de adquirir, gracias a todos mis compañeros que son especiales, el libro de Radio Nicosia, que es una joya, porque es único. No había visto nada en mi vida ni había leído nada igual. De hecho, en la memoria, en mi recuerdo, queda el compañero Juan, que falleció hace poco, y me es muy doloroso porque además de ser un gran compañero que tenía una voz silenciosa profunda que se hacía sentir entre nosotros, era mi técnico del ordenador y me he quedado sin técnico. Si aparece alguien que quiera suplir, que lo dudo, que pero bueno, necesito un técnico de ordenador urgente. Pues les decía que tengo en mis manos el libro de Radio Nicosia con las firmas de todos los compañeros. Ese recuerdo será mañana un baluarte. Lo llevaré en mi corazón para toda la vida. Y convoco a todos a que preparen sus recuerdos del mañana. ¿Qué hago yo hoy? ¿Qué construyo yo hoy? ¿Con qué me relaciono yo hoy? Que mañana será mi recuerdo, el mejor, el preferido, el que me dará más energía, más aliento para continuar el camino. Porque no es llegar a la cima de la montaña, sino andar la ladera. Ese andar codo a codo es lo que será la memoria del mañana. Eso es para mí un recuerdo. Y en base a eso, construyo ahora todos los recuerdos que voy a tener, los más lindos de mi vida. Cuando me toque partir, si es que no me quedo como semilla, que yo pretendo ser semilla, no solamente de esta encarnación, de toda una vida, que dicen que la vida no acaba cuando uno deja el cuerpo físico, sino que hay algo más allá, pues estaré llenita de recuerdos. No podré cargar con un baúl porque me lo voy a llevar todos en el corazón. Hay un cuento latinoamericano muy lindo de que un hombre llegó a un pueblo, un anciano, y había un joven mostrando su pecho. Decía que él tenía el mejor corazón del mundo, el pecho más hermoso. Y el anciano se abrió el pecho, la camisa, le dijo: estás equivocado, yo tengo el pecho más hermoso. Cuando todos miraron al pecho del campesino, estaba lleno de cicatrices, unas costuras inmensas, unas protuberancias horribles. Y el joven le dijo: ¿cómo puedes tener el corazón más hermoso del mundo y el pecho más fuerte? Le dijo: mira, ¿tú ves esta cicatriz tan larga que tengo aquí? Esta me la dejaron mis hermanos cuando se fueron y partieron de la guerra. ¿Tú ves esta protuberancia? Fue una mujer que me amó mucho y se me quedó en el corazón, por tanto me ha salido una loma. ¿Tú ves esta cicatriz que tengo aquí abajo? Fue la gente de Radio Nicosia que se metieron todos y nunca jamás volvieron a salir. Entonces el joven le dijo: tienes toda la razón, tienes el corazón y el pecho más hermoso del mundo. Gracias.
Muy bien. Gafas a blancas.
Bueno, es que no sé qué decir, la verdad.
No, es igual.
¿Qué digo?
Aquí cada uno dice, yo qué sé, dos y dos son cinco.
¿Qué recuerdas?
¿Qué son tus recuerdos? ¿Qué traes de recuerdo?
¿Qué recuerdas del primer día que viniste a Nicosia? ¿Cuál fue tu sensación?
Uf.
Ya. Mira, un mundo.
O sea, uf y ya. Bueno, es la cosa.
Venga.
No sé, es que estaba bastante nerviosa y al mismo tiempo pensaba que sería una cosa, pero fue otra porque era diferente de lo que yo creía.
Eso en la vida suele pasar. Sí,
¿Qué es lo que pensabas que era? Eso me interesa. ¿Qué era lo que pensabas que era?
¿Qué previsiones tenías para esto?
No lo sé, es que...
No, bueno.
Me habéis puesto en aprieto ahora.
No hay aprieto.
Es que, claro, te estamos esperando aquí, venga.
No sé, me pensaba que sería más superficial todo y sois muy profundos y entonces...
Muy bien, muy bien.
Me desencajasteis.
Bien.
¿No has oído decir que la locura no existe, que simplemente es una fuera de dimensión, una salida de la dimensión, y que son gente muy profunda realmente porque se rebelan a ser ovejas y a ser reos de una sociedad que condena? Precisamente por ser rebeldes nos llaman locos.
No, supongo que lo que me pasó a mí es que me encontré con gente que, entre comillas, yo no me encontraba en mi sitio y aquí encontré mi sitio y después de 2 años dar vueltas por ahí. Y entonces recuerdo que me sentí, por primera vez me sentí cómoda, y después de dar muchas vueltas a muchos centros y muchos centros de día no me encontraba bien y aquí me encontré bien.
Pero ¿sabes que mucha gente se pasa la vida entera dando vueltas y no encuentra su sitio? Que eso es muy importante lo que te ha pasado.
Ya. Aún así renegaba de venir, Pero bueno.
¿Y te parece que siempre tendrás las puertas abiertas aquí?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Por qué?
Porque sois buena gente.
No sé, porque...
Sois.
Tocas el timbre y siempre te abre alguien.
Somos, porque tú vibras en la misma frecuencia de todos. Si encuentras buena gente es porque tú eres buena gente. Porque la gente se reencuentra por vibraciones. Los borrachos encuentran borrachos. Los ladrones encuentran ladrones. Por tanto, ¿quién eres tú? Alguien muy especial.
Muchas gracias.
Pero es bueno esto que dice Marcel. Ya le abriste la puerta a alguien. ¿Ya has abierto la puerta alguna vez de Radio Nicosia? ¿Ya has estado de este lado abriéndole la puerta a alguien, no?
Sí, supongo que sí.
¿Estás de este lado?
A ver, oyentes, a ver si hacéis una llamada, macho.
Te iba a decir, Marcel, pero no le hemos dado el teléfono y los oyentes a veces no se acuerdan el teléfono.
Pues como no llevo las gafas, hay alguien que recite el teléfono y obligatoriamente que se levanten del sofá y que nos llamen.
Al teléfono...
933177366.
Es el teléfono de Contrabanda FM. Podéis llamarnos a ver lo que recordáis. Llamarnos y decirnos nuestros recuerdos al 933177366. Llamarnos, porfa. Estamos esperando.
Es que si no, no nos callamos, ¿eh? O sea...
Amenaza.
No tenemos más recuerdos, no recordamos nada.
Ya no nos acordamos de nada, ¿no? No sabemos cómo sigue el programa. Parece que alguien quiere seguir, se llama Chris y que va a decir la suya. A ver lo que es.
Bueno, yo quería decir que realmente somos recuerdos, es decir, si no tuviéramos recuerdos no somos nada, ¿no? Y entonces me hace pensar en un tema un poco triste, ¿no? Pero que es los electroshocks, ¿no? El tratamiento electroconvulsivo, el cual yo padecí hace unos años, en el cual durante 4 meses de mi vida no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Entonces me robaron... algo muy íntimo, que siempre lo veo como un robo y como una humillación, el que te quiten tus propios recuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos memoria, es decir, si nos quitan la memoria ya no somos nada, ¿no? Y si te quitan la memoria a través de pastillas o a través, ¿no?, de electroshocks, pues te están quitando tu ser y te están quitando tu esencia, ¿no? Me parece una cosa un poco fuerte, ¿no?, que me hubiera gustado decir.
¿Es un texto... ¿Ha escrito algo sobre eso?
¿Sobre los electroshocks?
Sobre electroshocks y la memoria y la pérdida. Si me quitan la memoria, me quitan lo que soy.
Claro.
Y el electroshock me quita...
Claro. Entonces, es decir, ellos lo ven como... A veces que lo he hablado con la doctora, ¿no? Dice, no, pero piensa que lo que pasaste, estabas ingresada, ¿sabes? ¿Para qué vas a recordar? No, aunque sea un recuerdo malo, a mí la memoria es lo que te construye, ¿no? Lo que te hace ser. Si has pasado por algo malo, pues lo recuerdas, tienen que respetar, ¿no? Y más hablando de que los electroshocks se te aplican sin tu propio consentimiento. Entonces, claro, te están robando tu esencia, que es tu propia memoria, ¿no? Yo lo vi como un robo, ¿no? Sí.
Y además lo que te roban de recuerdos no es... Los electroshocks no son selectivos, que te roban los recuerdos actuales. Yo me acuerdo que cuando saliste... Te costó mucho tiempo volver a conectarte por mail, por ejemplo, porque no te acordabas las claves de tu correo electrónico, o las claves de tu blog, o de lo que sea. Sí. Había toda una serie de cosas que tenían que ver con tus ganas de volver a estar de nuevo en la vida, que no podías hacer porque no sabías las cosas.
Sí, sí, sí.
No es que solamente te robaron lo de esos días. No sabemos lo que te robaron, porque quizás ahora todavía no has vuelto a recordar.
Claro.
Y te roban más parceras, no solo lo malo que has pasado en el psiquiátrico, ¿no? A mi tía le hicieron electroshocks con 82 años.
¿Quién?
Y no se acuerda ni de la muerte de mi madre, que fue en el 95. O sea que...
Sí, es decir, que es súper peligroso porque te están tocando algo que realmente no saben ni lo que están tocando. Están jugando con fuego, ¿no? Yo recuerdo que cuando salí del ingreso, que me habían aplicado, ¿no?, la terapia esta electroconvulsiva, yo no recordaba que mi padre había muerto. Es decir, lo empecé a... no reconocía a los vecinos, no reconocía a mis amigas, era el palo, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? No, no... Y entonces, eso es una cosa que es bastante heavy, ¿eh?
¿Y por qué
es
te dijeron que te, lo, que te dieron el electroshock?
Ellos,
nosotros claro, no te vimos, dijeron, fue un tiempo que no te vimos. Estabas muy sí. triste por ahí, por justo por la muerte de tu padre.
Sí, ¿no? Entonces sí. lo que pasa es que, claro, quien acepta para que... No te pueden dar electroshock sin alguien de sí. tu familia no acepta, ¿no?
Dar consentimiento.
Dar consentimiento. Entonces, claro, a mi madre le pintaron de que le dijeron que llevaba muchos meses ya, que tampoco era tanto, llevaba 2 meses o 3.
Que
no es nada angustia. Para superar la muerte de un padre, ¿no? Entonces le dijeron, como no sale, pues tenemos... Ahora hace un tiempo que está otra vez de moda los electroshocks, en sí. realidad es un negocio, porque cada vez sí. que aplican electroshock tienen que pagar una cuota porque la máquina, ¿sabes? Esto uh-huh. como la farmacéutica, es un negocio. Entonces, claro, mi madre, que la mujer es pues una mujer humilde, como mucha gente que no es una ilustrada, ¿no? De que ha leído de psiquiatría y de nada, le dicen que su hija o su hijo, ¿no? Que sí. le va a ir bien una cosa... ¿Y qué va a hacer la mujer? Pues decir sí, que sí, sí. es que... Sí, sí. Es decir, es muy perverso. Y yo alertaría también que he estado leyendo mucho sobre la terapia, ¿no? La terapia electroconvulsiva. Y el problema que hay es que no saben en qué consiste esa terapia. Es decir, no te dicen aplico esto y pasa esto.
No,
sino
no.
que es aplico esto y vete tú a saber
no lo
que
pueden
sucede.
Controlar. Sí, no lo pueden controlar.
Y es una cosa que en salud mental tendríamos que revelarnos y hablar de ese tema, que desde hace unos años, alguna época, hace 20 años o así, y sobre todo antes con la antipsiquiatría, que estuvo muchos años, bueno, que era impensable que se aplicaran. Pero ahora otra vez han resurgido desde hace un, ¿sabes? Un tiempo y los aplican...
Hay una
no
línea.
Sé, no sé, quizá podría tratarse de una solución desesperada, no sé.
¿Puedo hablar?
De una, no he dicho bien, una solución no, porque no solución, de algo desesperado, no solución, porque si fuera solución, pues no sanaría, ¿no? Y creo que no sana. Pero de algo desesperado que...
Bueno, y luego que juegan con la prisa, porque ya no por los electroshocks, claro. sino la medicación. Que la persona no se recupera rápido, más medicación, y más. Espérate, cada uno tiene un proceso interior. A lo mejor yo tardo 2 meses en volver de mi brote, yo tardo otros 6. Tiene que ver con el rollo de la prisa esta capitalista también de Occidente. Es que se tiene que curar ya. Pero coño, tío, esperaros que haga el proceso. A lo mejor hay gente que ni necesita que la medique, ni tiene un proceso más largo. En lugar de salir del brote, tardas a lo mejor un año, pero no te medicas.
Además, es decir, tenías algo que desencadenante ahí súper fuerte, que es la muerte de tu viejo.
Claro,
y oye,
es que
eso te puede llevar
además,
6 meses, un año te puede llevar.
Además, era una prisa, ¿no?
Eso tendrías que dejarlo bien claro con tu madre.
No, sí,
ya lo dejas claro. O firmar eso de las voluntades anticipadas lo teníamos que hacer todos, ¿no? Queremos,
sí, que
no
el gran Yuan lo tenía muy,
muy claro.
Era un tema que siempre me aconsejó, ¿no? De hacerlo de las voluntades. Y no es broma, hay que hacerlas.
No,
porque es
sí.
que estás en manos, cuando entras como, cuando te clasifican de loco, te meten para adentro, pierdes tu propia
identidad.
Más que tu identidad, pierdes el poder escoger, tu decisión, ¿no? Pierdes la decisión de poder escoger esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿no?
Sí.
Pero además hay una realidad, cada suceso que un individuo vive necesita procesarlo,
claro.
necesita un tiempo, como está en cualquier novela, en cualquier gramática, introducción, desarrollo, desenlace y final, la vida, un suceso es lo mismo, tiene la introducción, el desarrollo y el desenlace, tienes que vivir el proceso, si no vives el proceso, no sacas la experiencia y volverás a caer una y otra vez en el bache del estado anímico, de la desesperación.
La idea esa de que nos tenemos que curar rápido, ¿no? El rollo psiquiátrico, tiene que ver también mucho con un rollo de... Vuelvo a insistir con el rollo capitalista, ¿no? De que todo tiene que producir, es decir, el psiquiatra tiene que curar a esa persona y tiene que sacarla de ese estado, que ese estado es erróneo, ¿sabes? Se supone que la locura es un estado erróneo y la paranoia es un estado erróneo en el cual hay que sacar a la persona de ahí. Pero ¿por qué? A lo mejor esa caída y ese brote es una manera de engrandecerte y luego salir, ¿no? Es otro camino. Hay gente que se puede poner a beber alcohol, hay gente que se puede irse de viaje a India y desconectar 6 meses, y hay gente que brota y necesita su proceso y pasar por esa locura. Pero es la cosa de la psiquiatría de que nuestro delirio es no, es decir, es ¿cómo sería la palabra? El delirio tiene que ser eliminado, ¿sabes? Tiene que ser eliminado a toda costa. A toda costa.
Porque eso es lo único que puede hacer la psiquiatría, es eliminar el síntoma, parar el síntoma. No pueden decir nunca que van a curar ni que curaron ese proceso. Lo que a vos te pasaba ahí lo curaste con el tiempo. Y eso te ayudó a retrasar un poco esa posibilidad de la cura. Pero los psiquiatras sabemos, la psiquiatría elimina el síntoma. Que cure es otra cosa, es una cosa más compleja. La cura es más compleja. Hay más cosas que entran en juego. Y apuntan a eso. Después llaman cura a esa eliminación del síntoma. Y ahí entraríamos en una discusión de sentido, una discusión semántica. Ustedes llaman cura a la eliminación del síntoma, preguntémosle a la persona si está curada. En realidad no tiene más ese supuesto síntoma que nos molesta tanto. Complejo. Sí. Marcel, ¿qué decías?
No me acuerdo.
Se te fue, sí.
Yo no recuerdo.
Mira, está el caso de, por ejemplo, de la esposa de Ramón, que no presenta ningún síntoma ya, lleva 5 años en el manicomio y ni tan siquiera le dan pase, ni ahora se la dejan ver, pero que tiene una pensión que la coge el manicomio. ¿Y entonces?
¿Y por qué no la alargan? Eso no entiendo. ¿Por qué no la alargan?
Nadie entiende por qué no se la dejan ver, nadie entiende por qué no le dan un pase, nadie entiende por qué le dan el alta. Además hay personas allí que llevan 25 años sin haber salido nunca. Y tú conversas con ella y dices, pero si es que está completamente normal, bueno que le den la opción de salir.
Después decimos que no hay más psiquiatría.
Y que entren.
Yo lo que quiero decir, dos cosas, ¿no? Hay de todo en todas partes, ¿no? Los psiquiatras no creo que nos quieran mal, la verdad. Serían malas personas, no los considero malas personas. Quizás sí que sean... Pueden ser ineptos, pero no malas personas, ¿no?
Epa, Nacho.
También hay alguno que...
Buena la terminología.
También hay como en todas partes, como en todas partes. Sí, Nacho, pero... Como locos, hijos de puta, como en todas partes.
Sí, pero hay una cierta arrogancia en ese... Yo te voy a curar según aquello que yo creo que es la cura, ¿no? Yo te voy a curar según sin preguntarte.
No, sí, como que yo tengo la verdad, ¿no? Y yo te ¿no?
Yo creo que es más sencillo. Es que hay una cierta... Se dan prisa porque hay mucha gente que quiere entrar ahí dentro. O los van a meter ahí dentro.
Y después...
Si quieren sacar de...
También.
Hombre, hay casos
si
en el mundo...
sacar de los enfermos, o sea... Parece una explicación mala.
Hay personas que han incapacitado psiquiátricamente para quitarle la herencia. Y están muy normal y están dentro del psiquiátrico. Sí. Y
después,
lo que han hecho es volverlos locos.
Hay otra cosa que quiero decir. Que nosotros nos pasa algo realmente. Y algo que difícilmente tiene cura. O sea, que nosotros estamos casi condenados, ¿no? Pues esto...
Pero ante todo, en vez de enfermos y locos, somos personas, que se quede muy claro esto.
Totalmente.
Con recuerdos, personas con recuerdos. Bueno, algo bonito tiene la psiquiatría.
Otro programa, sí, bueno, hay psiquiatras cariñosos, sí, y hay cosas importantes.
Es que a veces, desde lo que tú decías, desde la arrogancia... Puede ser que no haya una maldad explícita de hacer daño, sí, de querer hacer daño, sí, sí, pero puede haber una arrogancia de pensar que tienes la razón, ¿sabes? Entonces no es que intentes hacer daño, pero a lo mejor el psiquiatra piensa, él tiene su verdad, está convencidísimo de que te está ayudando y de que va por el buen camino, pero te está metiendo en un berenjenal tremendo de medicación.
Yo estoy seguro.
No es arrogancia, porque él se lo cree. O sea, claro, arrogancia sería posta, ¿no? Queriendo. Sí.
Claro, por ejemplo, los médicos del
que está convencido de su superioridad técnica o vete a saber qué.
Pero una cosa, Nacho, en el nazismo también los médicos también estaban dentro de una arrogancia
y provocaron una bestialidad.
Muchas veces ellos no se dan cuenta. Esto que para nosotros, para cada uno es importante, por ejemplo el tema de la memoria, ¿no? Es decir, para ellos lo importante son ciertas, hay como una serie de elementos que son los que ellos definen como terapéuticos, que son los que en teoría tienen que darle al otro, al que tiene un problema. Pero les es muy difícil entender que el otro puede tener también ciertas herramientas para tirar adelante o que son cosas importantes para él. Y no las ve porque no entran en su marco de referencia, porque él ha aprendido que lo que es terapéutico es aquello que ha aprendido, son esas herramientas que él tiene. Entonces le cuesta mucho salirse de su propio esquema, ponerse otras gafas que no sean las propias, ponerse en lugar del otro y decir, bueno, a ver, para el otro es importante. El típico caso de cuando Pau, para Pau era muy, muy importante correr, le cambiaron la medicación, dejó de correr y el psiquiatra no quiso volver a la medicación anterior porque esa era la medicación que tenía que tomar. Y Pau dejó de correr porque le agarrotaba los gemelos la medicación. El médico le dijo que no, y al final Pau dejó la medicación y a los 15 días estaba subido por las nubes y estuvo 3 meses en psiquiátrico. O sea, esa imposibilidad del psiquiatra, puede ser que el psiquiatra como muy, puede ser arrogante, puede ser una cosa, o puede ser que no, él no puede ver, porque él tiene conceptualizada la terapéutica de una determinada manera. Y no puede ver.
Del hilo, ¿no, Martín? Para ver, ¿de dónde viene eso? Eso viene de la misma universidad y del mismo el sistema que es anterior a ese psiquiatra, que es el que le ha impartido clases. Yo recuerdo que estudiando psicología también en clases, si yo hubiera acabado la carrera y hubiera hecho luego el posgrado, etcétera, hubiera salido con una mirada concreta de la psicología y de las personas, encaminada, ¿no?, por lo que te están enseñando en la universidad, ¿no?
Vos no, digamos. Si uno tiene un pensamiento crítico, puede entrar a la universidad y hacer un pensamiento crítico sobre lo mismo que está aprendiendo. Si, eso es peligroso con los más chiquitos, con los más jóvenes. Cuando entramos tan chiquitos a la universidad, claro, que no tenemos desarrollado el pensamiento crítico, nos tragamos todo lo que nos dicen como si fuese verdad y nos constituimos nuestra identidad a partir de eso. Ahí hay un problema. Pero como vos ya entrabas un poquito con un pensamiento crítico previo, si hubieses pasado por la carrera, hubieses podido salir, entrar, ¿no? Sí.
Yo creo que la semana pasada dije una frase que la voy a repetir hoy, que creo que, bueno, viene un poco a cuento, ¿no? Y es, dije que la esquizofrenia no existe, que existen los esquizofrénicos, ¿no?
Esto es como decir, la estupidez no existe, solo existen los estúpidos.
Pues sí, pues sí.
Y esto parece un rollo de categorías gramaticales.
Y como decía, como decía Forrest Gump en la película esta, los tontos no son tontos, los tontos hacen tonterías. Sí. ¿No? ¿Habéis visto la película?
Sí. La nada nadea, por ejemplo, el árbol arbolea.
Sí, sí.
Heidegger, Martin Heidegger.
Yo recuerdo una película que ha sido lo mejor que he visto en mi vida sobre psiquiatría, Hombre mirando al sudeste.
Ah,
¿la recuerdan?
Bien. Argentina.
Eso, hombre, es que los argentinos en cine.
¿La llamada? ¿La llamada?
Sí, hablar de expaz.
Hola, tenim una trucada, que és l'Àlex Paz, no?
He dit bé el nom?
Àlex?
Hola?
Hola.
Que em sentiu bé?
Sí, et sentim bé.
Espera.
Digues.
Sentiu millor ara?
Sí, ara millor.
Digues. Vale. Estic al jardí de... que hi ha al centre de salut mental comunitària d'Arabdi. I bueno, m'agradaria que les coses milloressin, però em trobo bastant sol. A la meva família, que em ha tractat molt bé, però estan esgotats amb el meu últim accelerador, l'última acceleració que he tingut. I bueno, fa uns dies que estic bastant revolucionat, perquè les circumstàncies que es cauen des del desallotjament de la carboneria fins a altres coses. I estic fent anar les meves arts revolucionàries i sembla que això no els agrada a ningú dels que se suposa que m'estimen i que m'agradaria que compartissin amb mi els meus ideals revolucionaris.
Bueno, i tu com què opines dels records? Avui és el tema dels records. Tu què opines dels records?
Mira, jo tinc records molt profuns de la meva iniciació a la desobediència civil. Potser recordeu que el 27 de maig de 1999 la Policia Nacional Espanyola va desallotjar l'acampada pacífica que van fer a la plaça Espanya amb motiu de la desfilada militar de l'exèrcit espanyol per sota de les fonts de Montjuïc. Aquest és un dels records que més guardo en el cor, perquè va ser la primera vegada que vaig participar en una acció directa de la desobediència civil. i és el que volia compartir amb vosaltres. Això i que la desobediència civil no es pot acabar mai. Ara toca desobeir l'Estat, perquè l'Estat està promovent regles, normes i lleis orgàniques de tota mena, que no només venen de l'Estat espanyol, sinó també a la Comissió Europea de Brussel·les i dictades per al Fons Monetari Internacional, és a dir, dels Estats Units, de la Xina i dels països emergents que estan dictant com volen que sigui el món. Si nosaltres fem desobediència civil i ens haguem a col·laborar amb totes aquestes entitats i el que ells volen fer, aquest món serà com nosaltres volem que sigui. Per tant, permetem-nos ser lliures, permetem-nos ser feliços i endavant, que riurem molt, perquè amb amics i amigues és molt més divertit. La revolució és tant estar en un bar, en un cafè, per què no? La revolució també es fa prenent un cafè i compartint, com fumant una cigarreta a la porta del local. Una de les millors lleis que han aprovat els governs socialistes precisament ha estat aquesta, que la gent es trobi fumant a la porta del local i que parlin amb desconeguts. La revolució, amb les xarxes socials, faran que sigui incontrolable tota l'energia que s'està movent de canvi i transformació social. Ens veiem als bars i ens seguim contactant a través de les xarxes socials. Salut, alegria i mai podran res contra un poble unit, alegre i combatiu, com deia Jaume Fuster. I sobre els records, qui perd els orígens per la identitat, com deia un company valencianet o catalanet del sud, o valencianet, valencianets tots dels països catalans, que visca la terra i visquen els països catalans lliures, tropicals i psicoactius.
Anarquia, una tia cada dia.
Venga. No, no, soigas, únete.
Compañero, únete, el problema es de todas.
Escolta,
digas,
mira, digas. Que volia preguntar una cosa. Tu estàs ara ingressat en un psiquiàtric?
Sí, per poc temps, perquè m'he de recuperar perquè estic molt accelerat i segons diu tota la gent que em coneix.
Sí.
Però els meus amics saben com trobar-me. A la plaça del Nord només hi ha un lloc on es pugui trobar un centre com aquest. No dono més cites. Per cert, que si algunes companyes que estaven davant de la Salle de Gràcia em poden tornar el ponxo que em vaig comprar fa poc i que va triar la meva companya, els estaria molt agraït.
Escolta,
perquè és
que
un
ponxo
preciós que té una història molt bonica.
El que jo t'aconsello que si estàs ingressat, ara no pots fer, bueno, ser rebel, t'has de portar bé, no?
És el millor, és el més fàcil, així hem de ser en sortir abans.
T'has de portar bé i quan surtis jo, ja faràs la teva.
Però aquell i de paquine a saco, i vaig mig lero, ara perquè m'acabo de fotre un cafetazo, però vaig mig lero. I jo no vull estar lero, jo vull estar a l'alçada de les circumstàncies i aportar tot el que pugui pel procés revolucionari que ha començat a Barcelona de nou, a la Rosa de Foc. La Rosa de Foc ha tornat a encendre i totes les persones som espurnes, especialment les nicosianes i les persones de l'Aliança de Tullides o Baldades, que m'agrada més, segur que a l'Isart li agrada més la paraula baldat, de baldades i transfeministes. La gent queer, la gent rara, tenim molt a dir. Els bojos i les transfeministes al carrer.
Molt ben dit, molt ben dit. És que és massa el que dius.
Per cert, què en sabeu de la companya Raquel Maldonado, que encara continua al psiquiàtric de l'Hospital de Bellvitge o no?
Àlex.
No sabem. Que no ho sap tu, Àlex.
Si no sóc jo. Ei, Mariajo, com estàs?
Ei, què tal,
Gonel?
Ah, és Àlex.
Ei, no t'havies sentit a tu encara, no t'han presentat. Ei, Mariajo, saps on estic? Vine'm a veure, sisplau, carinyo.
Però què estàs, prenent un cafè a la plaça del Nord o a l'Hospital de Dia o on?
No, estic on tu saps. Al costat de la plaça del Nord, tancat al jardí.
Bueno, ja ho miraré.
Àlex, que estem amb tu, Mariajo. Que estem tots
ara no
amb tu.
Ara no pensis, Mariajo, i truca'm al mòbil i et dono les senyes, vale?
Vale, perfecte.
No, me'n puc apuntar?
Ei,
no et donen de res, però bueno, Àlex, sóc el Luisa. Ja, però si no vaig saldo, tranquil, no passa res, tanca el telèfon i un petonàs i que te recuperis aviat. Vinga, un petó, adéu.
Sí, ja estic recuperat, ara el que hem de fer és caminar el pas al més lent, com deia el Che Guevara.
Molt bé, vinga, força bassa.
Salut i força i revolució.
Clar que sí, vinga. Molt bé, gràcies. Un aplaudiment per ell.
Veiem els carrers, veiem els carrers. I ens veiem a cada cantonada. Mirem-los i somriem. Això és l'inici de la revolució, de la rosa de foc. És com un joc. Només cal baixar el mòbil, buscar la tecla blava, la pastilla blava, al fons a la dreta, com al lavabo, i sincronitzar-nos totes. La sincronització ha començat des de fa temps. Jo em vaig sincronitzar fa uns dies. Feu-me cas, busqueu la tecla G de Google, que és el punt G, allò que hem estat buscant tota la vida, les persones que fem l'amor, baixeu, a baix de tot, busqueu la vareta màgica i se us configurarà la sincronització amb totes les xarxes socials que vulgueu compartir.
Molt bé, molt bé. Gràcies, gràcies. Vinga, per tot. Ja te veiem, que tenim poc temps. Vinga, patràs. Adéu, adéu.
Salut.
And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. Now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Himself, and he has not to say the things he truly feels, not the words the one who needs. Red flag shows I took the blows, I didn't know the way. Thank you.
Bueno, se acaba el programa muy rápidamente y bueno, damos paso a Mariajo.
Hola, bueno, yo siento haber llegado tan tarde y a última hora, pero había escrito un texto y no me quería ir sin leerlo.
Fatal,
también.
Fatal.
Bueno, a ver. Sobre los recuerdos, lo mejor para mí es citar a Rilke, pues me recuerda quién soy y lo que son los recuerdos, convertidos en sangre mediante los jirones rotos del ayer. La frase dice así: la aparición del verso surge cuando los recuerdos se convierten en sangre, mirada y texto, cuando ya no tienen nombre ni se distinguen entre ellos. Estará la frase de Rilke. Recuerdos con tinta, recuerdos con traza, recuerdos con versos, recuerdos de inserso. Recuerdos que nos llegan en forma de canción, olores, colores, amores, dolores o estados de profunda admiración, la olvidada fe que seguía allí tras matar la esperanza, de que todo eso sea eterno salvo lastres del dolor y que en algún eco del viento encontraron tu dolor fatigando con el viento. Recuerdos, simples recuerdos, complejos recuerdos, cosas que nunca tuvimos o guerras que no jugamos, dice el eco de las que quieren ver fracasar, el eco del asunto, en blanco y negro, recuerdos. Gente que nos recuerda quiénes somos y otra que pretende que lo olvidemos, que somos grandes como el viento, pese al horror, de tenerme encadenada mi sombra, donde lo oculto se convierte en noche encerrada, de lo que fuimos, somos, seremos, recuerdos, saludos, recuerdos, recuerdos nicosianos, salud.
¡Bravo! ¡Qué poesía! Mira que estoy agotado, pero bueno. Muy bien, muy bien. Y vamos a hacer la última intervención.
¿Puede ser?
¿No? Mm-hmm. Sí.
Tenemos 10 minutos. 10 minutos tenemos todavía.
No, tío. 5 minutos.
Bueno, acá dice 8.
Bueno, pues yo voy a hacer un recuerdo de mi infancia. Los primeros años de mi infancia tenía un carácter muy alegre y una mente muy despierta y centrada, por lo que se notaba en la relación con los demás niños y también en la escuela, donde aprendía con gran facilidad todas las asignaturas que nos daba el profesor. Durante algunos años fui el segundo alumno con mayor nota de clase. Sí he dicho el segundo, ya que había un compañero que siempre lograba destornarme del primer puesto. Al final del curso, cada año, en el centro parroquial, que estaba al lado del colegio, se celebraba la entrega de diplomas. Todos los alumnos íbamos acompañados con nuestro progenitor o con nuestra madre o con los dos. En mi caso solía ir con mi patriarca. Un recuerdo imborrable de una emoción inabordable fue cuando, ya entregados los diplomas, iba yo agarrado de la mano de mi padre. Muchos progenitores se acercaban a mi patriarca y, después de felicitarnos a los dos, me ponían las manos en la cabeza y, mirando a mi padre, decían: enhorabuena, tienes un hijo muy bueno e inteligente. A lo que mi padre contestaba con una expresión tan lleno de gozo que por sus ojos rodaban mejillas abajo unas lágrimas de alegría e inmensa felicidad.
¡Olé! ¡Oh!
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do.
I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows.
Stop the rain from falling down.
How can you stop the sun from shining?
Esta canción, How Can You Mend a Broken Heart, de los Bee Gees, viene de unas desavenencias muy grandes entre dos de ellos. Ahí los recuerdos se tuvieron que suprimir para volverse a unir otra vez cantando, y hicieron esta canción que es cómo remendar un corazón roto de los dos hermanos, Barry y Bobby. Entonces es bonito dejar aparte las peleas y que ya no formen parte ni de tus recuerdos, y que el recuerdo sea continuar hacia adelante juntos, como siempre después han hecho.
We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain?
Programa del miércoles, nuestra compañera Rosy.
El próximo miércoles el tema es Punto Centro. Es una convocatoria a todo aquel que quiera hacer una reflexión desde su ser más íntimo, porque una de las misiones que tenemos en esta época es despertar el ser, porque desde Jesús se plantea que el ser humano está dormido, pues a despertar el ser. Por tanto, Punto Centro, los esperamos.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera, y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Esto, ¡hasta hoy!
Just as long as your people come and stand.